Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
No, la verdad que no ha sido ningún abuso porque me he gozado muchísimo con la comunión y, Y realmente que cada que venimos a Monterrey nos la pasamos muy bien. Comemos muy bien sobre todo. Y gozamos mucho de la comunidad y conocemos muchos hermanos y disfrutamos mucho. Así que nada de eso, mano. Para nosotros es muy, muy hermoso poder pasar comunión con ustedes. Bueno, vamos a estar viendo un tema que está ligado a la serie que hemos estado viendo. Tal vez es uno de los temas más importantes. Dios nos ha dado la bendición de estar en muchos lugares, dentro de la iglesia, en varios países. Y uno de los grandes retos que se tienen dentro de la iglesia es el concepto del orden que puede existir dentro de las iglesias de Cristo. Esto sucede porque muchas veces, por falta del orden, hay veces hay un cierto tipo de testimonio de parte de la iglesia. Y con el testimonio está unido también pues, la parte de que a veces se abusa del buen espíritu de la iglesia. Y entonces, una de las lecciones más importantes que el cristiano debe de aprender, que la iglesia debe de entender, es el concepto de lo que es el amor, la disciplina y el concepto de lo que es el perdón. Miren, vamos a ir, si está bien con ustedes, a Hebreos y vamos a ir al capítulo 12 de Hebreos. En el capítulo 12 de Hebreos, lo que vamos a ver es cuál es la fuente de lo que cuál es la fuente de lo que es la disciplina. Yo creo que todos los que tenemos hijos estamos de acuerdo que una de las cosas más difíciles a hacer tienen que ver con el concepto de disciplinarlos. Es difícil disciplinar a los hijos porque nos duelen. Nos duele tenerles que decir, tenerles que regañar, decimos que exhortar. Y hay veces pues tener que llevar a cabo una disciplina. Eso nos duele porque los amamos mucho. Pero estamos todos de acuerdo que como dice aquí el Espíritu Santo en Hebreos, capítulo 13, dice ahí desde el versículo 5 y versículo 6. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo... ¿Tal vez apagó este? Eso. Dice ahí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces, la idea de la disciplina nace realmente del amor. La disciplina es un resultado de amor. Y el mismo Espíritu Santo nos dice que cuando no hay disciplina sobre una persona, no hay amor. Por lo tanto, si uno no ama, uno no va a disciplinar. Pero si uno ama, por consecuencia, uno va a disciplinar. Pero fíjate cómo sigue diciendo ahí en el versículo, el versículo 6 y 7, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ciertamente cuando hablamos de azotes, pues se oye muy drástico en el tiempo moderno, ¿no? Azotar podríamos verlo como un abuso de parte de la sociedad. Pero Dios indica que Dios a quien ama, Él va a disciplinar. Y luego da el contexto de padre a hijo y dice ahí, si soportáis la disciplina, o sea, la disciplina puede ser soportada por algunos y por algunos no. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Esto es, si el padre no disciplina, es porque no lo ama. Si no lo ama, no lo disciplina y va a ignorar ello. ¿Por qué disciplinamos? La palabra disciplina tiene el concepto de discípulos. Esto es, un discípulo es aquel que está instruido en la disciplina de su maestro. Por lo tanto, Jesús es nuestro maestro, discípulos, estamos bajo la disciplina de Jesús. Lo que hizo Jesús, hacemos también nosotros. Luego sigue diciendo ahí versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto es, ¿qué es un bastardo? Yo creo que todos comprenden el concepto de bastardo. Es si se tiene un hijo fuera del matrimonio, esto es, si no están casados, el hijo es un bastardo. Entonces, cuando el hijo es un bastardo, no se le da el nombre, ciertamente porque fue hecho fuera del matrimonio. Pero si se le da el nombre, no es hijo solamente el que concibe, sino es hijo el que, es padre el que cría. Y en este concepto, criar a un hijo requiere disciplinar a un hijo. Amarlo, claro, pero parte del amor se manifiesta en la disciplina. Lo abrazas, sí, pero cuando hace algo incorrecto, lo disciplinas. ¿Y por qué lo haces? Porque no quieres que el hijo tenga algo peor. Si no disciplinamos a los hijos cuando son pequeños, la sociedad los va a disciplinar. El proverbio judío que le decía yo ayer era, cuando un padre no enseña a su hijo un oficio o a trabajar, lo está enseñando a ser ladrón. Si el hijo nos roba a nosotros, le podremos perdonar. Pero tiene que pagar, ¿y quién paga? Uno mismo. Pero si el hijo roba en la sociedad lo va a disciplinar. Y por eso el día de hoy en Estados Unidos y en varias partes del mundo hay mucho más fondos para las cárceles que para las escuelas. Esto es, hay más fondos para tener una disciplina reactiva que una disciplina proactiva. Porque hay dos tipos de disciplina. La proactiva, la cual previene, prevenir. Y la disciplina reactiva, la cual reacciona a algo que ya está. Entonces nosotros podemos utilizar las dos. La proactiva y la reactiva. ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hace la educación? Es una disciplina reactiva. ¿Qué hace entonces la cárcel? Es una disciplina reactiva, pero la otra es proactiva, antes de. Y aquí lo que indica es a quién alguna vez lo disciplinaron. Dice el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, ¿cómo nos pegaban nuestros padres o cómo nos disciplinaban? Yo podría compartir la manera en que me disciplinaron a mí, tal vez fue muy diferente a ustedes. Mi papá era el tipo de persona que nunca amenazaba. Mi padre era, cuando mi papá nunca decía te voy a pegar, mi papá nada más me pegaba. Así era mi papá, no avisaba. Solamente mi papá me pegó dos veces, ¿okay? Pero las dos fueron tundas tremendas. Siento que se le pasó la mano en la segunda, en la primera, pero siento que me lo merecía. ¿Cómo quedé esa noche? Tal vez pensaba que no me lo merecía, pero el hecho que lo haya hecho, ahora digo, bueno, me lo merecía. Mi madre era diferente, mi madre era como que te voy a pegar, como que me avisaba. Y me daba cuenta que basado en su estado de ánimo, era como pegaba o como disciplinaba. Pero hubo cosas que ellos hicieron que nos disciplinaron. Por ejemplo, levantarnos, por ejemplo, tender la cama, por ejemplo, limpiar después de nosotros. Son conceptos de disciplina. Por ejemplo, si hacíamos algo, pues teníamos que ir a pedir perdón. Son conceptos de disciplina. Entonces, nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos. Pero luego sigue diciendo ahí, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, a quien quiera que ha recibido disciplina, pues se pone triste. Al principio causa tristeza, provoca tristeza. Entonces, una de las cosas que suceden, hermanos, es que uno pudiese llegar a malinterpretar el concepto de lo que es la iglesia. La iglesia es una ciudad de refugio, pero también la iglesia es un lugar donde se aprenden las disciplinas del maestro. Lo que venimos a hacer es que aprendemos la disciplina de Jesús y la disciplina se aplica. El detalle en la iglesia, hermanos, es que en la iglesia, a diferencia de la casa, es que en la casa tú ejerces disciplina sobre tus hijos. Pero ¿qué sucede cuando los hijos crecen y ya están en la sociedad? ¿Y qué sucede cuando los hijos ya son miembros no solamente de la familia, del apellido del cual estamos hablando, pero miembros de una familia mayor? La pregunta es, ¿cómo ejercemos la disciplina como iglesia cuando algo está mal? Porque ciertamente no es como que el papá del hermano de 51 años le va a decir, a ver, pórtate bien. ¿Y qué sucede? Ni siquiera el papá ya es miembro de la iglesia. Entonces, hay un concepto de disciplina dentro del discipulado. Pero la base o el inicio o la intención siempre, siempre es el amor. Cuando se hace disciplina, dice la Escritura, que es causa de tristeza. Claro, no vas a ver el resultado hasta mucho después. Entonces, la Biblia nos enseña, primero, por qué razones debemos de llevar a cabo la disciplina. La Biblia nos enseña cómo funciona la disciplina. La Biblia nos enseña los niveles de disciplina. Y la Biblia nos enseña cuál es el objetivo de la disciplina. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es esta disciplina que, una vez más, la raíz, la causa, la razón, el fundamento es el amor. La razón por la cual se me disciplina es porque alguien me ama. A veces, ¿verdad? Dicen, decía el dicho que dice, el que te ama te hace llorar. La idea no tiene que ver sádica, tiene que ver con que quien te ama te va a decir las cosas que te van a afectar. Y te lo dice por tu propio bienestar. Entonces, cuando vemos la disciplina en la Biblia, una de las cosas que tenemos que ver es cuáles son los cuatro pasos de disciplina. Y estos se encuentran, enseñados por el Señor Jesús, en Mateo capítulo 18. Hay cuatro pasos de disciplina. Si ustedes recuerdan, el día de ayer veíamos esta lección en cuanto al perdón y decíamos tres veces se perdona, ya no cuatro. El concepto tenía que ver con Amós capítulo 1. Aquí en Mateo capítulo 18, versículo 15, vemos los cuatro pasos de disciplina. ¿Ok? Las iglesias de Cristo son autónomas, pero su autonomía no anula la enseñanza bíblica de Jesús. Repito, la iglesia de Cristo es autónoma, pero su autonomía no anula la enseñanza bíblica de Jesús. Porque ¿cómo sabemos que otra iglesia de Cristo ha apostatado?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Si es autónoma, su autonomía no anula la enseñanza bíblica. Entonces, los miembros tienen que reconocer que son miembros de un cuerpo, de una iglesia. Tal es cual que cuando se mandan las cartas, se dice, por ejemplo, a los ancianos, a los diáconos y a los santos que están en tu ciudad, en Tesalónica o en Filipos. Esto tiene que ver con el concepto de responsabilidad. ¿Quién se encarga de quién? Ahorita lo veremos otra vez en Hebreos. En Mateo capítulo 18, en el versículo 15, vemos los cuatro pasos de disciplina. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. El primer paso de disciplina es una persona comete un pecado. ¿Quién sabe del pecado? Tiene que ir. Y tiene que llevar a cabo la disciplina. Es importante este paso. No puede decirle nada a nadie, no puede contarlo a la iglesia, no puede decirle a otro hermano que vaya con él, no puede. El concepto es, si alguien peca y tú sabes, tú tienes que ir solo. Ese es el primer paso que enseña Jesús. Son las palabras de nuestro maestro. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primer paso de disciplina. Segundo paso, dice ahí en el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, dice, conste toda palabra. La ley de Moisés indicaba que se requerían de dos a tres testigos para presenciar la conversación o para que mostrasen que la persona era culpable. Entonces, el primer paso es, vamos a decir que un hermano peca contra ti. Lo que Jesús te enseña, lo que nuestro maestro nos enseña es, Tú vas y hablas con el hermano. Si el hermano reconoce, se arrepiente. Si el hermano reconoce, se arrepiente. Si se arrepiente, tiene frutos dignos de qué? De arrepentimiento. Yo tengo que perdonarlo. Pero ¿qué sucede si el hermano, como dice aquí, si no te oyere? O sea, si no te oye, paso número 2. Tomarías a 2 hermanos o a 3 hermanos y vas a hablar con este hermano. Y la plática se tornaría a repetir la razón o la ofensa que se ha mencionado. Los otros hermanos funcionarían como testigos. ¿Cuál es el propósito? Que el hermano reconozca eso y que pueda hacer algo al respecto. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Tercer paso. So, fíjate cómo se va elevando. Primer paso, ve tú solo. Segundo paso, 2 o 3. Tercer paso, dilo a la iglesia. Esto se oye como muy radical, porque estaríamos exponiendo el pecado, la ofensa del hermano que ha hecho. Mira, el problema con las iglesias, hermanos, el día de hoy, es que nadie se quiere meter en problemas. Solo que hacen las iglesias es que prefieren no confrontar los problemas y los dejan crecer y crecer y crecer y crecer. Pero fíjate el cuarto paso, dice ahí, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo le decía a la doctora Donna Morales ayer, le digo, Donna, si en caso me enfermo, ¿te puedo hablar para que me recetes algo? Y como buena profesionista que está a punto de ejercer su profesión, no, hermano, es que yo lo tengo que ver primero. Digo, pero así por videollamada no me puedes. No, es que te tengo que ver primero. El concepto del antibiótico es este. Una vez iba a viajar a Israel, viajaba un día después y estaba muy enfermo. Y fui y le dije a la doctora, a mi doctora que tuvimos por muchos años, digo, doctora, me siento mal, mañana viajamos a Israel. ¿No me puede dar una inyección de esas poderosas para que se me quite? Y le digo, deme una penicilina. Y me ve así con los ojos, los lentes, le hace. Ricardo dice, ¿quién es la doctora? ¿Tú o yo? Digo, no, pues usted. ¿Quién sabe? ¿Tú o yo? No, no, pues usted. Digo, pero es que, ¿por qué no me da una poderosa? Porque siempre me dan una levecita. Dice, mira, el propósito del antibiótico es, primero, no todo el antibiótico es para lo mismo. Y dije, ah, ok. Hay uno para esto y otro para otro. Luego, la medida del antibiótico es para ver en el momento en que estás. Empezamos con pocos miligramos, creo que se llama, se dice así, esperando que mate la bacteria, la infección. Y después, si no, continuamos. Y le digo, pero yo soy ese tipo de personas determinantes que si tú me das de una vez la de 800 o la de 1000, acabamos con el problema. Dice, no, no, es que lo que tú tienes que entender es que si te doy la de 800, es posible que la infección supere y después qué te voy a dar. So, la vamos matando poco a poco. Y digo, ah, ok. Eso es lo que está haciendo la disciplina aquí. Va a matar poco a poco el problema. Esto es, cuando en la iglesia hay un pecado, ¿qué se hace al respecto? Ya vimos los 4 pasos. Uno de los puntos latentes en la Biblia que podemos ver, vemos ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Fíjate que aquí hay una palabra muy interesante que se utiliza, hermanos, en griego, 13, 17. Y la palabra que se utiliza en griego es la palabra ege omai. Y egeomai es una palabra griega que indica aquellos que están en cargo de. Aquí la Biblia cuando dice en 13:17, obedeced a vuestros pastores, la palabra pastores no es del griego poimen, que indica la posición de ancianos. Sino ege omai es aquellos que están dirigiendo, presidiendo o encargados de ti. Es lo que significa. Cuando dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, esto indica que en una iglesia de Cristo, cuando todavía no hay gobierno, cuando todavía no hay ancianos, son los hermanos encargados los que están haciendo la función de ege omai. Ahora, si tú no tienes membresía en un lugar, ¿cómo sabemos quién está en cargo de ti? O en este caso, ¿cómo podríamos decir que te tienes que sujetar a quién? ¿A quién te sujetas? Porque cuando uno viene a la iglesia, hermanos, y se convierte, uno se hace miembro de la iglesia de Cristo en forma global. Pero por ende, uno tiene que tener una membresía local, porque ¿quién va a velar por ellos? Y este es un concepto que se tiene que enseñar en la iglesia, hermanos, porque muchas veces lo que sucede es que muchos miembros no tienen membresía. Y si no tienen membresía, ¿a quién le van a rendir cuentas? Ideal fuera que fueran gente madura y que sepan que le rinden cuentas a Dios. Pero después, ¿a quién le rinden cuentas? So, el concepto de membresía es un concepto importante porque está en la Biblia. Ahora, cuando dice aquí esto, dice, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, dice ahí, como quienes han de dar cuenta, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es, ¿qué? Provechoso. Fíjate tú que si vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 5, que veíamos ayer, vemos un caso de disciplina. Y en este caso de disciplina podemos ver esto. Es cuatro pasos. Uno, ve tú solo. Dos, lleva dos o tres. Tres, dilo a la iglesia. Cuatro, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa? Estas son las palabras de tu maestro, de mi maestro Jesús. ¿Qué significaría tener a alguien por gentil y publicano? Lo que esto significa es, no hables con ellos. O sea, los judíos tenían bien claro que si alguien era gentil o publicano, no podías hablar con ellos. Y en este caso, la pregunta sería, ¿por qué? Hablo como si fuese doctor, aunque no lo soy. Y diría así, porque si se enferma el cuerpo de una infección, de una bacteria, y si no se le da antibiótico, la bacteria crece, la infección crece y se empieza a contaminar todo el cuerpo. Y se puede hacer radical, problemático. En la iglesia, cuando alguien peca, a veces el pecado es un pecado personal y la ofensa es personal solamente con ellos y con Dios. Pero a veces el pecado es colateral. El pecado no solamente te afecta a ti, le afecta a más gente. Y yo le decía esto a la iglesia cuando pasaba lo del COVID, porque el COVID fue algo muy radical en las iglesias de Cristo. Le digo, tu libertad termina cuando tus acciones me afectan a mí. Esto es, si tú no quieres traer cubrebocas, está bien, pero en el momento que tu libertad pueda afectarme a mí, ya tu libertad termina. Si solamente fueras tú, no hay problema, pero tu libertad tiene consecuencias colaterales. Y en la iglesia hay pecados que tienen consecuencias colaterales. Por ejemplo, Jesús habló a los niños, o acerca de los niños, dijo que fuéramos como los niños y que cualquiera que fuese piedra de tropiezo, les sería mejor atarle en el cuello una piedra de molino y echarlo al mar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es tan radical y quiere que una persona la avienten en lo más profundo del mar? ¿Por qué Jesús quiere que traten a alguien como gentil y publicano? No le hablen. Se oye como que no es de Jesús. Se oye como algo contrario, pero estamos viendo la disciplina de Jesús. Aquí en la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo hace exactamente lo que Jesús les enseñó. Primera carta de Corintios, capítulo 5, un caso de disciplina, un problema. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pongan atención a esto, hermanos. Fornicación, había un hijo, era soltero, su padre, al parecer se volvió a casar, posiblemente enviudó y tenía otra mujer, pero el hijo se acostaba con su madre, con su madrastra. Entonces, ¿cómo lo verían esto ustedes? Pues
Levante la mano, ¿quién vería mal esto? Okay. Lo ven mal, ok. No solamente lo veían mal ustedes, lo veían mal ellos, a tal grado que hasta la gente del mundo lo ve mal. La gente que no es cristiana. Entonces, ¿qué hacer con esto? Esto es un dolor de cabeza, hermanos, porque es algo que no hizo Pablo, que no hicieron los corintios, que hace una persona y que ahora se tiene que lidiar con la persona. Es un dolor de cabeza. Quiero decirles que es un dolor de cabeza porque ahora tengo que lidiar con esto. Una cosa es que uno eduque a sus hijos y otra cosa es que uno, a los hijos que no educó, vengan y hagan lo que quieran en la iglesia. Eso es bien diferente, hermanos. Porque a veces en la iglesia, les digo como alguien que ministra en la iglesia por casi cerca de 30 años, uno de los grandes retos que tenemos es que estamos lidiando con la educación y la crianza de otros padres que no amaron a sus hijos. Y el problema es que ya están grandes. Ya a veces son mayores de edad que uno. Y tenemos que corregirlos. Y eso cuesta mucho trabajo, hermanos. Es un dolor de cabeza. Entonces aquí, el versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, cuando el profeta Jeremías ve al pueblo y profetiza, dice que él lloró. ¿Pero por qué lloró, hermanos? Lloró por la consecuencia del pecado del pueblo que traería sobre el pueblo. O sea, él viendo lo que él iba a pasar con el pueblo, cómo Jerusalén iba a ser destruido, él llora. Pero su lloro, su lamentación es por el pecado. O sea, lo que tú debes de entender es que cuando alguien está viviendo en pecado, le afecta a él. Le afecta a él. Y a menos que lo ames, vas a hacer algo al respecto. Si no lo amas, lo vas a ignorar. Pero si lo amas, vas a hacer algo al respecto. Y en este contexto, ellos estaban envanecidos. No porque no supieran qué hacer, sino porque no lo estaban haciendo. Versículo 3 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Puede Pablo juzgar a un miembro de la iglesia? Sí, es lo que está haciendo. ¿Es incorrecto juzgar? No, cuando se juzga con la palabra de Dios, no con los preceptos propios. ¿Qué es lo que les pide? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con la autoridad de Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Ahora, este concepto de ser entregado a Satanás, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es lo que uno hace cuando tiene un canasto de manzanas y una está pudriéndose? A ver, hermanos.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué la sacan? Porque echa a perder las otras. Es lo que hacen. En esta parte de la Biblia, eso es precisamente lo que dice Pablo. Entregarlo a Satanás indica sacarlo de la comunión que se tiene con Jesús. Y sigue diciendo ahí, versículo 7. 5, perdón. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda qué? La masa. O sea, lo que Pablo está diciendo es que una manzana puede hacer que toda se destruya. Si ustedes recuerdan la idea del COVID, hermanos, que al principio fue como un miedo total. ¿Quién está infectado? ¿No? ¿Quién está infectado? Y en la iglesia alguien tosía y todos... ¿A poco no? Hasta como que se movían así, ¿a poco no? Y saludaban así y desinfectaban. Bueno, cuando en inicio no conocíamos el virus y mató a mucha gente, ¿qué sucedía, hermanos? Que alguien se puede infectar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Utiliza el concepto de levadura porque aquellos que cocinan y que hacen gastronomía, especialmente repostería, le pones un poco de levadura a la masa y se infla. ¿Cómo llega todo un poquito? Mira, vamos a ser prácticos y les voy a enseñar de una manera más práctica lo que estoy diciendo. ¿Me permiten? Okay. Por ejemplo, en la iglesia, hermanos, cuando alguien hace algo que es colateral, todos los demás lo están viendo. Si no se hace algo al respecto, hermanos, se empieza a aceptar lo que es incorrecto. ¿Me permiten que lo veamos de otra manera? O sea, miren, no sé si lo van a ver como muy exagerado. Voy a compartir nuestra historia y espero que nadie lo tome a mano, ¿ok? ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Okay. Yo le decía a los muchachos, porque dicen los muchachos, es que, hermano, pues quiero tener novia y yo también. Digo, ok. Digo, usted debe de tratar a las doncellas como hijas de Dios. Y si usted va a tener novia, ¿para qué las quiere tener? Y me dice, no, es que las quiero conocer mejor. A ver, ¿qué significa conocerlas mejor? Porque ciertamente si hablamos de conocer, hablamos de simplemente platicar. Porque de otra manera, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué vas a investigar? ¿Qué tipo de autoexaminación o examinación vas a hacer para conocerlas mejor? Entonces, lo que yo les he aconsejado a los hermanos es que cuando los muchachos quieran tener novia, que lo piensen bien, porque ya avanzaría la cosa. Esto es, usted ya está listo para casarse. No, pues es que quiero ver todavía, pero ¿qué quieres ver? Te voy a decir cuál es el problema que sucede, hermanos, ¿ok? Cuando alguien tiene una novia en la iglesia, hermanos, en su adolescencia son muy inmaduros. ¿Y qué sucede, hermanos? A veces tienen tres, un año y rompen. Y yo cuando escribí el libro de la familia puse, quien quiera que permite esto está enseñando a sus hijos a divorciarse. ¿Por qué? Porque digamos que Caleb tiene una novia aquí en la industrial. No voy a decir quién, pero nada más para que digamos. Y resulta que duran 6 meses. Y luego se pelean. Yo he visto dentro de la iglesia que los padres, hermanos, de los que eran novios, a veces ya no pueden andar a gusto y se pelean entre los padres. Y se van de la iglesia mejor unos. ¿Por qué? Y luego vamos a decir que Caleb le gusta luego otra muchacha y se va con otra muchacha. So, primero sienta aquí con una y luego allá con otra. Y dura 5 años y está sentado con 5 mujeres. Pues ya tiene reputación Caleb, ¿a poco no? Entonces ya es como que espérate, esto no es normal. Él lo va a ver normal, pero no es normal, hermanos. Porque tú sí seas así y tú no sea, ¿no? No estamos en contra que tú platiques con una muchacha, que vayan al cine, que no, eso no estamos en contra. Lo que estamos en contra es que exijas un derecho que todavía no tienes. Entonces, esto es lo que le aconsejamos a todos allá. Y ciertamente, pero si lo dejamos hacer, hermanos, lo que puede llegar a pasar es que alguien lo va a ver y dice, es que esto está bien. Vamos a erradicarlo más, permítanme. ¿Están todos de aquí, hermanos? Vamos a decir que de pronto llega un hermano de la iglesia que no está casado y llega con una mujer, un soltero, y llegan y viven en unión libre. Que esto ya es muy normal. Entonces llegan a una unión libre y pues tú ves que llegan y pues, ay, ¿qué está pasando aquí? Llegan y ya llegan y luego llega ella y está embarazada. Pues, ¿qué pasó? Pues no, nunca supimos que... Entonces, sucede que cuando se permite la unión libre, hermanos, parece que solamente le afecta a ellos, pero es un pecado colateral. Porque, ¿qué está diciendo esto? Si ellos pueden, ¿yo qué? Yo también puedo. Y si decimos honroso sea el matrimonio y permitimos eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, vean el concepto de la muerte. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Este joven estaba fornicando con su madrastra. En Corinto había muchos hermanos, lo vieron. Y se envanecieron, no hicieron nada al respecto. Entonces, el riesgo que ve Pablo es, si no arreglan este problema, se va a esparcir. Entonces, lo que tiene que hacer es, vámonos al paso número 3. Entréguenlo a Satanás. Oye, se oye como muy radical, ¿a poco no? Pero, ¿por qué hace eso Pablo? Porque Pablo está viendo cómo está afectando a la iglesia de Cristo. Porque un poco de levadura, ¿leuda qué? Ahora, si viéramos la carta de Timoteo, algo que es muy interesante, por ejemplo, en la carta de Timoteo, ahí en la segunda, en el capítulo 2, dice algo que reitero, la disciplina tiene el propósito de prevenir. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 16, 17 y 18. La iglesia es un lugar de refugio, pero también es un lugar de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Cuando la iglesia, hermanos, no tiene orden, entonces hay un problema de testimonio para con los de afuera. Y es lo que vio Pablo. Esto que están haciendo ustedes, al no corregir el aspecto del fornicario, dicen y se menciona entre los gentiles. Ahora, si ellos, los gentiles, se enteran, van a decir, ¿para qué voy a la iglesia si ustedes permiten algo que ni nosotros permitiríamos? Porque ser sal del mundo indica darle sabor a la sociedad. Ser luz del mundo significa darles el camino. Pero ¿cómo le hacemos, hermanos? Porque está complicado. Ahora, hay personas que muy tranquilamente pues aceptan, la platicas con ellos y todo en armonía y no hay problema, me arrepiento, hago las cosas bien. Pero hay gente, hermanos, que son bien complicadas. Te lo digo porque tengo casi 30 años ministrando, hermanos. Entonces, lo que yo le dije a los papás de los jóvenes es proactivo para prevenir dolores de cabeza. Proactivo, porque yo ya la veía venir. Y tenemos tantos jóvenes como ustedes aquí, hermanos, que cuando no hay un orden entre ellos, hermanos, y Caleb siempre me dice lo mismo, porque es, pero él puede y yo no. Fíjate cómo es el concepto de los jóvenes. Entonces, para prevenir. Ahora, fíjate cómo dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, leer desde ahí, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, dice, aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Bueno, ¿qué es lo que hace la gangrena, hermanos? La gangrena va comiendo, ¿no? Aquellos que tienen diabetes, saben ustedes que si tienen una herida, no va a sanar pronto. Y si después se extiende, tienen que amputar. Te voy a explicar, ¿por qué? Y no soy doctor, pero lo he leído. Aquí estoy entre muchos doctores, pero permítanme hablar y si me equivoco, corríjanme ustedes. No con términos de doctor, ¿ok? Pero brevemente. ¿Por qué amputan la pierna de alguien? Doctores. ¿Ah? Para que no avance. Yo trabajé en negocios, hermanos, y cuando fuimos educados en la parte ejecutiva, nos ponían empresas y decían, la empresa está pasando por una crisis económica. Tienes la decisión de o vas a cortar el 20% de los empleados o te vas a ir a la bancarrota. Cuando las empresas se reestructuran, la gente que no va a entender son los empleados. ¿Pero por qué corrieron a este? ¿Pero por qué despidieron a este? Y a nosotros nos educaron a que si no tomas una decisión que va a afectar inicialmente, pero después va a ser de bienestar para la compañía. En la iglesia, hermanos, cuando hay un hermano o hermana que está pecando, el proceso a corregirlo es 1, 3, iglesia, fuera. Dice, se oye muy radical, porque estaríamos cortando un miembro de la iglesia, del cuerpo. ¿Por qué? Porque si no lo cortas, se va a regar. Fíjate cómo dice aquí en el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe, ¿qué? De algunos. Ahora, Pablo escribe los nombres de dos miembros de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué hace esto, hermano? ¿Tú te has puesto a pensar cómo acaba de publicar para los próximos 2000 años estos dos hermanos? La pregunta es, ¿por qué lo hace? Porque quiere que la iglesia tenga cuidado. Específicamente, ¿con quién? ¿Con Himeneo y con quién? Con Fileto. Les voy a dar otro ejemplo que daba ayer. Si estuvieron aquí ayer, saben de lo que estoy diciendo, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo vengo a Monterrey? Y de pronto, saben ustedes que estoy casado, ¿verdad que sí sabemos? Entonces yo tomo una hermana de Monterrey. ¿Estoy mal, hermanos? ¿Sí o no? Totalmente. No, ya no me verían igual. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero yo no puedo dejar como que... Porque a mí me gusta estar al frente. No sé si han conocido esos. Entonces, como me gusta estar al frente y no puedo dejar, pues ahora tengo que, ¿qué? Ahora tengo que de alguna u otra manera trabajar con esto para que esto apruebe lo desaprobado. ¿Y qué sucede, hermanos? Si yo hago algo que está mal, la iglesia en la cual soy miembro tiene la responsabilidad de disciplinarme. Paso número uno, va uno solo. Paso número dos, dos o tres. No nos oye, paso número tres. Entonces, ¿qué pasaría, hermanos? Lo que sucedería es que, ¿por qué se haría eso? Se haría eso, hermanos, si yo me voy de Monterrey a Chiapas, ¿verdad? Otra vez solo. ¿Por qué ustedes quieren que los hermanos de Chiapas sepan esto? Para que no les pase. Porque la iglesia que es afectada les duele bien feo, hermanos. Los que no saben no les duele. Yo llego con mi presencia y digo, pues el hermano, pues muy buen hermano, predica muy bien. No sabe mucho. Pero hay congruencia entre lo que sé con lo que hago. Por eso se tiene que corregir eso. Ahora, veámoslo de otra manera. Yo hago eso, otro hermano hace eso, otro hermano hace eso. Tenemos 20 hermanos que hacen eso y se empiezan a mover por toda la República. Ya no solamente es una gangrena en una congregación, sino en un país. ¿Por qué Pablo específicamente dice Himeneo qué? Y Fileto. Lo dice porque está viendo el riesgo que hay. Si tú ves, por ejemplo, la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ahora, cuando hablamos de la muerte, que es una muerte espiritual, la paga del pecado es muerte. En 1 Timoteo 1, versículo 20, dice ahí, dice, leeré desde el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a quién? Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás? Es simplemente, veámoslo de esta manera, ¿ok? Es la persona que tiene un comportamiento no bíblico en contra de la voluntad de Dios, está viviendo en obscuridad. Y si vive en pecado u obscuridad, no está en la luz. Por eso dice el apóstol Juan, dice, si alguno dice que está en la luz, dice, y está caminando en tinieblas, el tal miente. Porque tiene que haber congruencia. Entonces, el pecado, hermanos, es obscuridad. Ahora, si uno vive en el pecado, es esclavo del pecado. Y el pecado es el resultado.
Lowe sabe que a todos nos gusta ahorrar, especialmente en esta temporada. Por eso escogimos deals buenísimos para Early Black Friday. Obtén gratis una herramienta selecta de DeWalt, Cobalt o Craftsman al comprar una batería o un kit selecto. También tenemos árboles de Navidad preiluminados selectos desde $59.98, porque nunca es muy pronto para poner el arbolito. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Hasta agotar existencia, selección varía por lugar.
Resultado de la concupiscencia con la tentación. Entonces, si alguien vive en el pecado, realmente entregar a Satanás no es como que fue la decisión del apóstol Pablo. Simplemente es la declaración pública del apóstol Pablo. No es como que Pablo tiene el poder, órale, vete de aquí. No, lo que pasa es que esta persona que vive en pecado decide vivir en pecado. Y su acción, su forma de vivir, no representan los principios cristianos. Entonces, cuando Pablo Dice, Himeneo y Fileto entregué a Satanás. Fíjate, pobre Himeneo y Fileto. Yo nunca he visto que en la iglesia le pongan a alguien Himeneo y Fileto. ¿Te has dado cuenta de eso? Ni Jezabel. Porque son nombres que tienen una, como que una noción negativa. Pero el nombre no hace la persona, pero aún así como que uno tiene miedo. Nace el hijo, le voy a poner Judas, ¿va que no? O, es curioso, hermanos, cómo tenemos cierta percepción de ciertas cosas. Entonces, cuando dice que los entrega a Satanás, hermanos, lo hace público. Puedo preguntarles, ¿en qué paso está el apóstol Pablo? En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto. En Estados Unidos tenemos un gran problema, especialmente con el matrimonio, porque tenemos muchos miembros que se mueven de Centroamérica, México también, pero más de Centroamérica, para allá. Entonces, cuando llega, normalmente siempre llega el hombre solo. Llega el hombre solo y pues está trabajando para el bienestar de su hija. Entonces, cuando llega, hermanos, a una iglesia y se empieza a sentar en la iglesia, si yo lo veo dos o tres veces, yo ya platico con ellos. Pero fíjate lo que yo les digo. Le digo, bienvenido, ¿de dónde es? No, pues que soy de la iglesia. Ah, muy bien. ¿Dónde se reunía? ¿Dónde tenía su membresía? Y se queda como... A veces me dicen, pastor, ya sé que no es miembro. Uno ya sabe los lenguajes que uno utiliza. Pero cuando sí son miembros, le digo, no seas malito, quiero verificar, me permite. Si te piensas reunir aquí, yo quisiera verificar dónde te reunías. ¿Por qué? ¿Estoy cuidando a quién, hermanos? A la iglesia local. Y entonces hablo. Me pasó esto hace 6 meses, hermanos. De veras. Llegó una pareja de entre 50 años y yo estaba viajando y llegó y de pronto que veo fotos y ya estaban, los dije, a ver, ¿quiénes son estos? Vamos a ver. Y empezamos y ya estaban... empezándole a hablar a los miembros en forma individual. Y entonces le digo a una hermana, ¿sabes qué? Espérate, déjame hablar con ellos. Y hablé con ellos. Le digo, deme su nombre. ¿Y qué hablo para de dónde vamos? Y me dicen, hermano, es que ellos hicieron fraude aquí. ¿Qué tipo de fraude? Y ya me indican. Ok. Pues que hablo otra vez con ellos. Le dije, mira, ustedes tienen que ir a arreglar su fraude allá. ¿Sabes por qué le está hablando a los miembros mayores, hermanos? Porque estaba preparando el camino para hacer fraude. Y yo le digo a la iglesia, no seamos muy ingenuos. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son las intenciones de la gente. Hay gente que llega, en la iglesia primitiva se movían con cartas, hermanos. Cuando dice el apóstol Pablo, ¿acaso no son ustedes mis cartas de recomendación? La iglesia se movía con cartas. O sea, a veces que viene una persona y me dice, hermano, aquí está la carta. Digo, a ver, y ya, firmada por los ancianos o por los hermanos encargados o por el predicador, ¿qué? Pero la carta, ya no, déjame hablar. Y le digo al hermano, yo soy, hermano, le causó problemas. Y cuando guardan silencio como por 10 segundos, digo, ándale pues. Digo, no, o sea, tú lo recibirías otra vez. Fíjate cómo son en los empleos seculares, hermanos, cuando llenan sus solicitudes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Verifica qué, hermanos? ¿Qué verifica, hermanos? Y ¿sabes qué es lo que hace? Hacen esta pregunta. ¿Usted le volvería a dar empleo? Fíjate, ¿por qué le hace esta pregunta? Y se quedan como, no, sí. Una vez, no quiero comparar, pero para que me entiendan, no sé si han escuchado la metáfora del camello. Dice un hombre, mira, le dice, hermano, dice, era árabe, que el camello, dice, trabajador. Es más, toma muy poca agua, es bien fuerte, es bien obediente, y le dio, y dijo, y lo estoy vendiendo, y lo compró el otro. Y lo compra. Al segundo día hizo un desastre. No se quería parar. Solamente quería tomar agua. No lo podían montar. Y este estaba bien enojado y fue, oh, hermano, ¿por qué me mentiste? Me dijiste que el camello era bien trabajador, pero es malísimo. Toma mucha agua. Es sucio. Y le hace el otro, shh, no hables mal del camello, dice, porque no lo vas a poder vender.
¿Ves el concepto?
En la iglesia, una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, con la disciplina, es como seguimos la disciplina de Jesús, tenemos que tratar de compartir con la gente lo que es. Por la protección de la iglesia. En la iglesia en la cual yo sirvo es un suburbio. Se llama Elgin, está fuera de Chicago. La iglesia de Cristo más cercana está en inglés, a 5 minutos. En español, la más cerquita es 1 hora. Yo sí sé, porque he viajado casi en muchas partes del mundo, que cuando en una ciudad hay muchas iglesias, hay más problemas de disciplina. Yo lo sé, hermanos. ¿Por qué? Porque si en la iglesia allá, hermanos, pasa algo, esa persona sabe que tiene que manejar 2 horas para ir a la iglesia. Eso ya le va a pensar más. Pero ¿qué sucede si la iglesia está a 10 minutos o a 20 minutos? O ¿cuántas iglesias hay en la zona metropolitana de Monterrey? Más de 60, creo, 50. O sea, ¿qué sucede? Lo que sucede, hermanos, es que cuando uno va a disciplinar, la gente se mueve. O sea, primer paso, voy a hablar tú solo con él. Segundo paso, vas 2 o 3. Pues la persona es bien inteligente, me voy. Y si me voy, no me entregaron a Satanás, no me dieron la excomunión. Y a veces complicamos, porque dentro de la iglesia, lo correcto, les digo esto, hermanos, porque las iglesias de Cristo en los 70s, en los 80s, eran muy ordenadas. Una vez me llegó una carta a mí de una iglesia que estaba como a 7 horas de ahí de la congregación, en inglés. Y nosotros somos una iglesia en español, registrados como una iglesia en español. Y me llega en inglés, y era una carta gigante, esta cartota de iglesia. Y dice, Dear Brethren, queridos hermanos, dice, queremos comunicarles que tuvimos un problema y el hermano se llama tal, y estas son sus características. Mide tanto, porque nos dieron características. Pues no sé si porque cambiara el nombre, no sé qué pasó. Y nos dijo lo que pasa. Dice, esta persona se movió antes de ser excomulgada. O sea, antes de ser entregada a Satanás. Y les queremos avisar porque estos son los daños y prejuicios que hizo. Ya fue avisada la iglesia local. Pero les avisamos a ustedes para que si en caso llega a aparecerse, le avise que regrese hacia nosotros. Fíjate qué interesante, hermanos. Fue mi primera experiencia con excomunión dentro de la iglesia de Cristo con los americanos. Y dije, wow. Cuando nosotros hemos tenido que hacer a esto, hermanos, por bienestar de la iglesia, hacemos la carta en inglés y en español. Y la mandamos a todas las iglesias de Cristo. Ahora, hay muchas, porque hay muchos hermanos, que a ellos lo que quieren ver es el edificio lleno. No les importa el orden. Y hay muchos hermanos que juzgan otra congregación. Pues, ¿ustedes quiénes son? O que no tienen la misma interpretación. Pero cuando tú haces esto, dice la escritura al profeta, si tú ves que alguien anda mal, y le dices, ya lavaste tus manos de su sangre. Si no le dices, la reclamo de tu sangre. ¿Qué es lo que está indicando? Cuando tú mandas esta carta o cuando lo mandas a alguien, hay gente que dice, ve la carta o ve, no me importa, tú te puedes reunir aquí. Lo que pasa con eso, hermanos, es que se le está dando energía a que ese pecado se vaya a multiplicar. Por eso los padres, una casa dividida no puede permanecer. Los padres que tienen hijos, escúcheme, hermanos. Tenemos que estar unidos. Porque los hijos, ya Caleb sabe, está Caleb aquí nosotros. Si Tali le dice algo, yo le voy a decir lo mismo. Porque estamos unidos. ¿La unión hace qué? Pero a veces los hijos saben cuál es el más alcahuete del papá. Dice Caleb, sí. Entonces, el hijo, mano, se va con el papá que es más fácil. ¿Sí me entienden? Y se van con el que es más fácil. ¿Por qué? Porque no quieren lidiar con la disciplina. Y por eso a veces los hijos, hermanos, los papás se separan. O el hogar está dividido. ¿Por qué? Porque los hijos no son disciplinados de la misma manera. Lo que uno debería hacer es, ¿qué te dijo tu mamá? No, pues no. Aunque yo piense que sí, pues no, porque la tengo que apoyar a ella. De todas maneras nos va a agarrar divididos y no vamos a permanecer. Dentro de la iglesia lo que pasa es cuando hay estos problemas y no se corrigen, hermanos, no se arregla el problema, hermanos. Se multiplica. Y lo que ha sucedido con la iglesia actual, hermanos, es que hay veces, hermanos, hay gangrena regional. Y tú piensas que a ti no te afecta hasta que llega un hermano. Pues a mí no me va a afectar, pero de pronto llega el hermano. Y por el bienestar tienes que decir, a ver, hermano, vamos a platicar, a ver qué pasa, qué sucede. estado de Arkansas. Pasó esto en el año 2001, 2002. Alguien que se graduó conmigo como predicador, hermanos, tenía la costumbre dentro de un pueblo, porque los pueblos de Arkansas son bien pequeños, todo se sabe, y hacían escuelitas de verano. Y lo que hacía este hermano es que iba y recogía a todos los niños y los llevaba a la escuelita de verano. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Y los papás, a veces yo me siento mal porque especialmente el latino en Estados Unidos, no todos, la mayoría, no les importa, con que les cuiden los niños, váyanse. Váyanse, váyanse. Y los mandan. Pues resulta, hermanos, que uno de los niños dijo que esta persona lo había abusado. Y el pueblo era tan pequeño, hermanos, que luego el periódico de la ciudad, predicador, en inglés, minister of the church, de la iglesia de Cristo, abusó niños. Y salió la nota y empezaron a salir más niños, hermanos. Y allá la policía, creo que aquí también es muy radical, trabajas tú en el DIF, creo que son muy, muy estrictos con esta parte. Luego fue y lo metieron a la cárcel. Hasta ver qué sucedía, hermanos. Porque ya eran varios niños. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un abuso? Aquí en México me contó una hermana que, estoy siendo gráfico para que vean que el pecado es latente y que puede tocarle a cualquier congregación. Dice la hermana que su hija, cuando llegaba un hermano, se ponía nerviosa y ella no entendía por qué. Y dice que una vez fue al baño la hermana y que cuando entró al baño y abrió la puerta, estaba esta persona manoseando a su hija. Ella estaba así congelada, manos. Y que cuando ella gritó, manos, gritó, exclamó, ¿verdad? Porque se molestó mucho y se fue contra él. Y vino corriendo la mujer, porque estaba casado esta persona. Y ella, ¿por qué le haces esto? Y ella, ¿qué estás? No mientas. La esposa de la persona lo estaba excusando de lo que la madre y la hija habían sido testigos. Ahora, ¿qué merece ese caso? ¿Qué procede, hermanos? Yo te pregunto algo, hermanos. Si esta persona de pronto llega aquí a la industrial, ¿qué haces? ¿Puede pasar o no, hermanos? Allá en Estados Unidos hay algo legal que cuando hay alguien que abusa a menores, están bajo el registro de gente que abusa sexualmente. Y por ley, si tú lo abres la aplicación o en el internet, se puede ver en nuestra unidad dónde viven. Y si se mueven de casa, tienen que registrarse, me moví y estoy aquí. Y no pueden vivir cerca de escuelas, cerca de parques. Entonces, son leyes muy estrictas, hermanos. Y cárcel segura. La persona que le digo todavía está en la cárcel allá en Estados Unidos. Creo que le dieron como 40 años. Y esta persona, no voy a entrar en detalles, pero reitero, se movió de iglesia. Y se hizo el víctima. Me están acusando. ¿Por qué vía de una madre de mentir con algo así? Y una hija, ya son dos testigos. ¿Qué procede de parte de la iglesia? No tenemos mucho tiempo porque ya estamos finalizando la clase. Lo que les quiero decir, hermanos, es que la disciplina es muy difícil. Pero en cuanto al concepto del perdón, es necesaria. Es necesaria. La disciplina es difícil, es necesaria. Yo lo que quiero que vean, hermanos, cuando yo he tenido que disciplinar la congregación a la cual yo sirvo, hermanos, me han pasado varias experiencias. Y una de las que más me ha dolido es esta, hermanos, ¿ok? Cuando uno disciplina, la familia del que está siendo disciplinado se va contra ti. Una vez tuve que disciplinar a alguien que era mi primo y que tenía mucha familia en la iglesia, hermanos. Y cuando discipliné, y yo les dije a ellos, ¿por qué yo he de quererme meter en problemas con todos ustedes? Yo ya tengo muchas cosas que hacer para andar metiendo en estos problemas. Y lo que hace siempre, hermanos, es muy interesante porque lo que hace siempre el que peca, hermanos, lo que hace siempre el pecador es que el pecador mueve el pecado y lo mueve al que está disciplinando. Cambia el enfoque. Ya no es el pecador el que está mal, sino el que está disciplinando. En los casi 30 años nosotros hemos disciplinado mucha gente, hermanos. Muchísima gente. Pero yo le digo a la iglesia a la cual yo sirvo, cuando yo disciplino, yo les he dicho esto, yo no pienso moverme de la congregación de Elgin. Yo siempre he pensado a largo plazo, a menos que Dios diga. Dios es el que decide. Les digo algo, cuando tomamos una decisión en Elgin, no la tomamos para corto plazo. Es para largo plazo. Esto es para que mis nietos y bisnietos no tengan que lidiar con esto después. Y una de las cosas que pasa es cuando alguien me trata de decir, no es que es tu culpa, le digo, no, mira, vamos a enfocarlo bien. ¿Por qué yo querría que esta persona cometiera ese pecado? Vamos a ver la Biblia. Yo no lo hice. Tiene uno que regresar el pecado al pecador. Yo no lo hice. ¿O acaso yo lo hice? ¿O acaso yo fui el que me robé? Una vez llega una me habló una hija de un hermano. Hermano, yo sé que usted es el predicador, que habla cosas. Dígame, lo que pasa es que el hermano tal, le debe tanto a mi papá. Ay, Dios mío. Y el hermano era un hermano ya mayor, 65 años. Y mi papá no quiere decir nada, pero mi mamá está bien enojada. Le digo, no te preocupes, yo me voy a encargar. Yo platico. Entonces, son cosas, hermanos, que uno tiene que lidiar. Apenas un hermano, tenía un hermano que trabajaba con él. Y lo desemplearon al hermano. Y le dijo al hermano, él sabía pintar. Y dice el hermano, oye, ayúdame a pintar una casa, porque ahí son contratistas. Pintó toda la casa y no le pagó. Dijo, te pago después. Y eso de te pago después ya saben qué significa, ¿por qué no? Y entonces el hermano me dijo, hermano, ¿sabes qué? Es que disculpa que te meta en este problema, pero es que ya le dije al hermano, no me hace caso. Y hablé con dos hermanos y no nos hace caso. Y yo creo que tú tienes que ir conmigo también a hablar con él. No te vamos a platicar, no te preocupes. Y que voy a hablar con el hermano. Dice, ay, dice, está exagerado. Nada más son como 6 meses que no le he pagado. Así me dijo, hermanos. Le digo, mira, broda, le digo, él espera eso porque tiene que hacer sus pagos. Yo te voy a preguntar algo, hermano. ¿Te pagaron el trabajo? Sí, pero tenía otros compromisos. Ese es el problema. Lo que te pagaron era para él. Digo, no andes contratando gente si no tienes para pagar. Porque tu problema ya es nuestro problema. ¿Tú cómo ves que ve el hermano cuando está pasando el pan sin levadura y te ve a ti? Te ve con la paga que le debes. Es un concepto de disciplina. No debéis a nadie nada, dice la Escritura, sino el amor. Romanos capítulo 9. Entonces, hermanos, la disciplina nunca debería de verse como algo negativo, sino como algo positivo. Porque el día que uno es el afectado, uno va a querer justicia. Uno va a querer justicia. Acabo con esto y termino. ¿Están todos aquí, hermanos? Es que a veces con las historias como que enriquecen la lección. Tuve un problema, hermanos, y el problema que tuve fue con uno de mis sobrinos. Me estaba ayudando en el ministerio, hermanos. Fue un problema muy serio. Fue uno de los problemas más grandes que hemos tenido en la congregación. Y entonces, mi sobrino tenía a su esposa y estaban teniendo problemas. Y mi sobrino la quería dejar a ella. Entonces, mi sobrino, quien estaba encargado de los jóvenes, me propone lo siguiente. Dice, es que ella es la culpable. Entonces yo ya hablé con ella. Ella se va de la iglesia, yo me quedo aquí. Así me la propuso. Y dijo, yo creo que él dijo, no, pues como es mi tío, pues me va a dar chance. Y entonces me senté con él y le digo, vamos a orar, mijo. Le digo, ok. Le digo, mira, es que tú no eres cualquier miembro, le digo, tú eres ministro de la iglesia. ¿Estás de acuerdo? No, sí. Le digo, mira, no deberías dejar a tu mujer. No, es que está loca. Le digo, sí, yo sé, pero no debes dejarla. Porque tú te casaste. Ahora tú tienes que lidiar con eso. ¿Sí o no? No, pues, le digo, mira, te propongo algo. Si se va ella, te vas tú. Y se sacó de onda. ¿Cómo? Sí, le digo, es que aquí hay un problema. Que si te quedas tú y se va ella, hay un conflicto de interés. Porque ahora van a decir que yo te prefiero a ti. Y en la iglesia, por parte de ella, había más de 20 miembros, ¿no?, de la familia de ella. Y por parte de él, unos 30 miembros. Fíjate, 20 y 30. ¿No? Si me hago de un lado, se van 20. Y si me hago del otro, se van 30. Pero si se van los dos, estoy siendo justo. Porque eso fue lo que le pasó a la mujer. ¿Se acuerdan aquella mujer que vino del rey Salomón? No, que es mi niño. No, que es mi niño. Pártanlo a la mitad. Y el otro, sí, mátanlo. Ah, ya sé de quién es la mamá. Entonces le digo, es que al hacer esto, mijo, tú... Los jóvenes tienen una expectativa tuya. Tú no eres cualquier miembro. Oh, ¿de acuerdo o no? Sí, sí. Entonces, si nosotros permitimos esto, estamos inclinándonos hacia un lado. Porque tú dices que es la culpa de ella, pero ella me dijo que es tu culpa. ¿Y de aquí a que ustedes se arreglan? Y le digo, vamos a darles consejería. Y me dicen, no, no queremos. Ah, bueno, entonces, ¿cómo te voy a ayudar? Ahora, se ve radical porque dices, no los amas. Los amo, hermanos. Pero o pierdes dos miembros o pierdes la mitad de la iglesia. Y se fue la iglesia contra nosotros por casi un año, hermanos. Pero como yo soy bien tranquilo, hermanos, yo aguanté, dije, no, aquí no hay problema. Y venía y decía, esto, esto, esto. Y hablamos con toda la iglesia. Este es el problema, este es el problema, este es el problema. ¿Ustedes creen que es fácil, hermanos? Porque a veces uno mantiene información de la iglesia por el bien de la iglesia. Pero ya cuando llega a este punto, hermanos, así pasó, así pasó y así pasó. Y le dije a todos, ustedes decidan qué harían si estuvieran en mi lugar. Y todos... Hoy en día, todos los miembros de las dos familias siguen en la iglesia. Y ellos ya se reconciliaron. Y están en otra iglesia. Si se fijan, hermanos, a veces uno decide así. Tiene uno que orar mucho y acabamos de hacer porque todo esto tiene un efecto dominó. Si yo permito eso, hermanos, al rato el otro que está ahí, no está feliz con la mujer, hermano, manda, yo quiero la iglesia, pero no quiero a mi mujer aquí. También córrela. Y al otro el otro, y al otro el otro. Y si digo que no al otro, va a decir otro, pero ¿por qué a este le dijiste que sí? Si se fijamos, y es un problema bien complicado. Hermanos, la disciplina está ligada del perdón. Si se arrepienten, tenemos que perdonarlos. Tiene que haber fruto de arrepentimiento. Pero si no se arrepiente, hermanos, tenemos que proceder. Pero no por el bienestar nuestro, sino de la iglesia. ¿O quién de vosotros permitiría que el hermano que les decía... le diera clase a los niños? Nosotros allá hasta les hacemos un le revisamos su récord criminal, vamos. Es que son nuestros niños. Todas las puertas las tienen con vidrio abierto. Ya los maestros saben que no pueden estar con los niños solos. Pasa una persona por el pasillo y puede ver adentro. Todo es por los niños, vamos. Tenemos cámaras en todos los salones. Porque a nosotros no nos va a salir con que a Chuchita la bolsearon. Si hicieron algo, lo vamos a ver. Porque los niños, hermanos, es el tesoro de la iglesia. Y cuando maltratan a uno de los niños, hermanos, tocan el futuro de la iglesia. Entonces son conceptos que uno va aprendiendo a través del tiempo. Que va previniendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque está haciendo una disciplina, ¿qué? Proactiva. Les comparto esto en el amor de Cristo. ¿Están todos aquí, hermanos? Los veo ya muy serios, hermanos. Tranquilos, hermanos.
Gracias. At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.